La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenas noches. Comienza la noche edición viernes. Mi nombre es Adolfo Arjona y te saludo en nombre de todo el equipo. Ya te han puesto al tanto de lo que es noticia en el mundo del deporte. Ahora nosotros te queremos contar otro tipo de historias. Historias que nos llevarán hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Ya te habrás dado cuenta durante esta nueva temporada radiofónica que tenemos media hora más de contenido. Estamos encantados por la confianza que se supone por parte de la dirección de esta casa. Por delante, 4 horas y media de radio premium en las que la música es una pieza fundamental.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia.
En la recta final del programa vas a oír la música de los españoles más romántico. Por lo demás, hoy vamos a recuperar la biografía de uno de los presidentes norteamericanos más famosos de la historia. No tenía el expediente académico más brillante, pero su capacidad de comunicar fue determinante para conquistar a sus conciudadanos e incluso a sus enemigos. Hoy, la vida de Ronald Reagan, locutor de radio, actor y presidente de los Estados Unidos. Y te destaco una cosa más del programa de esta noche. Solo una cosa más. El expediente de la Crónica Negra. Con el escritor e investigador José Manuel Frías, vamos a bucear en el expediente del asesino argentino más despiadado de la historia de ese país. Hablaremos de Robledo Puch. Recuerda que estamos juntos si quieres y no te vence el sueño hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes. Esto que suena es lo último de Bruno Mars, probablemente uno de los cantantes más oídos, más seguidos y desde luego más vendedores del momento. Por cierto que te quiero presentar a alguien cuya voz y cuyo nombre seguro que te van a sonar. Para mí es como una especie de talismán, alguien que me da muy buen rollo, que me trae mucha suerte desde hace ya mucho tiempo, muchos años. Así que en esta nueva temporada radiofónica quiero que la primera llamada sea para él y por tanto para vosotros. Director de la revista Cuo, Jorge Alcalde, muy buenas noches, amigo.
Muy buenas noches, Adolfo, qué bonitas palabras. Yo creo que ya podemos dejar aquí la conversación, ya me quedo con esto. Esto queda grabado y ya me lo enmarco en casa. Ya sabes que es un placer siempre hablar contigo y charlar de las cosas que más nos inquietan, más nos gustan y más nos pican la curiosidad.
Correcto, porque tú eres, además de una excelentísima persona, buen amigo, un divulgador científico. A ver, ¿qué es exactamente un divulgador científico? Pues no sé si es una especie de científico frustrado, de periodista erudito. ¿Esto de qué va?
Es algo muy sencillo y además muy modesto. Es un reportero, es un corresponsal en un mundo un poco extraño, que es el mundo de los científicos, de las científicas, de los investigadores, de las tesis, de la fascinante naturaleza del cosmos. Yo creo que los divulgadores lo que hacemos es ir allí y escuchar lo que se cuece en los laboratorios, en los centros donde está la gente más lista, más sabia del planeta, y traducirlo como un corresponsal, como un reportero, igual que hay grandísimos cronistas deportivos, políticos, corresponsales de guerra, pues nosotros hemos tenido la suerte, porque para mí es una suerte, de ser destinados a la corresponsalía de la ciencia y de la investigación.
Fíjate que yo recuerdo, siempre ha habido como una especie de escuela de hombres del tiempo, Mariano Medina, aquel que se jugó el bigote y tal. En el mundo de los divulgadores científicos también hay toda una escuela, ¿verdad?
Por supuesto, hay nombres como pues Miravilles, como Toaria, por supuesto.
Bueno,
quien no recuerda al maestro de todos los divulgadores, Manuel Toaria. Y luego ha habido divulgadores científicos de áreas muy específicas. Félix Rodríguez de la Fuente ha sido el mejor divulgador de la naturaleza que hemos tenido. Y luego ha habido otros muchos, como Joaquín Araujo o Miguel del Pino. Pero yo creo que todos los que alguna vez hemos tenido inquietud por saber cómo funciona la naturaleza, tenemos mucho que deberle a Rodríguez de la Fuente. Hay grandísimos maestros en esto y luego hoy en día hay una gran legión de divulgadores que estamos intentando aprender a acercarnos a lo que ellos hicieron.
Hablemos de ciencia. La ciencia siempre es rigurosa. Te cuento esto porque hace poco tiempo te escuché en La Linterna, te sigo en la tarde, te sigo en La Linterna, y hablabas de un estudio que determinaba algo así como que las parejas que consumían, pues por ejemplo, una copa de tinto, no digo de excesos de bebidas alcohólicas, sino que compartían, por ejemplo, eso, degustar una buena copa de vino, estas parejas eran más estables que las que uno consumía una cosa y otro otra. ¿Esto tiene algún rigor científico? Es que esto de poner la coletilla, según un estudio de la universidad, queda muy bien, pero esto es rigurosamente científico.
El ejemplo de Wisconsin, ¿no?
Eso es, correcto.
Sí, es verdad que en ciencia, como en todo, existe buena y mala ciencia, y bueno y mal periodismo científico, y que el hecho de que algo lleve sello de una universidad no siempre implica que esté aceptado por toda la comunidad científica. Pero también es cierto que si hay un entorno profesional que está vigilado, controlado, y además es que está autocontrolado por los propios miembros de la comunidad, esa es la ciencia. Para que alguien tenga la suerte de publicar un paper, como llaman técnicamente, un artículo científico en una revista de prestigio, tiene que pasar un duro examen por sus propios compañeros.
Pero da la sensación, perdóname, que esto suena más como a un análisis estadístico que a un estudio científico, o hacer análisis estadísticos también tiene algo de ciencia.
Claro, es que la estadística también es una ciencia, es una herramienta científica. La estadística nos permite saber qué cosas son más probables que otras. Y de hecho, muy buena parte de la ciencia se basa primero en el estudio de las probabilidades. Si yo tengo la idea probabilística de que cada vez que cae una gota en este tipo de terreno se genera una erosión, que eso a la larga va a producir pues un suelo kárstico, por ejemplo, eso empieza con la observación. La observación medida, controlada, estadística, y de ahí surge la hipótesis y después surgirá la ley científica. Sí es cierto que a veces los periodistas podemos cometer el error de que cuando la investigación está en la fase más embrionaria, solo estadística, la convertimos de repente en un gran hallazgo. Esa es culpa nuestra, no es de los científicos.
Comprendo. El hombre tiene realmente necesidad de buscar respuestas prácticamente a todo. Un ejemplo claro en la revista Quo que vemos cada mes en los kioscos. Hay una sección dentro de la revista que protagonizan los lectores que es realmente sorprendente. Tienen una curiosidad a prueba de bombas. Preguntan cosas como, por ejemplo, y aprovecho para preguntarte, oiga, ¿por qué las pantallas táctiles no funcionan con guantes convencionales?
Pues es verdad que no funcionan porque, entre otras cosas, las pantallas táctiles funcionan gracias a que detectan la diferencia eléctrica que produce nuestro dedo, la conductancia de la electricidad a través de nuestro dedo. Si ponemos un guante, no se produce esa conducción eléctrica y, por lo tanto, la pantalla no sabe que hay un dedo. Oh. Hay guantes especiales que permiten transmitir este pequeño impulso eléctrico y entonces podríamos usarlos, pero en la mayoría de los guantes no funciona.
Y Jorge, hay oyentes o lectores en este caso de la revista Quo que preguntan ¿cuántos billetes puede contar las máquinas de los bancos? Es una pregunta ciertamente curiosa, ¿eh?
Sí, y es una barbaridad, ¿eh? Porque cuentan hasta 1.800 billetes por minuto.
¡Qué barbaridad!
Sí, lo hacen viendo cómo corta la luz el billete, un pequeño rayito de luz, y el billete corta la luz, y cada vez que corta la luz, contabiliza un billete. Claro, hay un límite, y es que ese rayo tiene que encenderse y apagarse. Más de 1.800 veces por minuto no lo puede hacer, ese sería el máximo que pueden contar.
Pero una cosa, ¿cómo diferencian un billete de 50 euros y un mortadelo de 500?
Bueno, porque hay diferentes tipos de sensores con diferentes tamaños, de manera que los rayitos de luz se van cortando a diferentes distancias, y eso es lo que diferencia el modelo de billete que está entrando.
Mira, es decir, aquí en Málaga dirían, no vea viejo, ¿a quién se le ocurre hacer la siguiente pregunta? ¿Es dolorosa una decapitación?
Es que La verdad es que ya se hace desde hace mucho tiempo, desde que, por desgracia, la guillotina se hizo célebre históricamente. Los neurólogos han determinado que, aunque es evidentemente dramático, no duele ser decapitado. Esos apenas 3 segundos que dura el riego sanguíneo en desaparecer del cerebro, las terminaciones nerviosas no se han activado lo suficiente para que duela. Y además el estado de excitación de la persona le produce miedo, pavor, shock, pero no precisamente dolor físico en ese momento.
Correcto. ¿Los peces beben agua?
Pues mira, sé que no parece muy científica la respuesta que te voy a dar, pero depende. O sea, algunos peces sí y otros no. Porque los peces de río, de agua dulce, no pueden beber agua porque el agua, ya sabes que por ósmosis, tiende a pasar de las zonas con menos salinidad a mayor salinidad. Si su cuerpo es más salino que el exterior y se les ocurre beber, entraría gran cantidad de agua y terminarían muriendo intoxicados de agua. Lo contrario pasa con los peces de mar, que como tienen más salinidad exterior, necesitan rehidratarse y ellos sí que pueden beber.
Uh-huh. Oye, imagino que para dar respuesta a estas preguntas, para decidir cuáles son los artículos que van a configurar la revista Quo, tenéis una estructura de periodistas en la revista, pero hay un cuerpo que debe ser fundamental, que es el cuerpo de los expertos, ¿no?
Claro, sí. Nosotros recibimos todas estas preguntas, las analizamos, y el equipo de redacción de la revista, que está formado por 10 personas, pues cada mes decide cuáles son las que se quieren responder y cuáles tienen mayor atractivo, y después tenemos, por supuesto, cada uno nuestra agenda de médicos, astrónomos, biólogos, físicos, químicos, botánicos, a los que acudimos porque ellos son los que realmente saben, y nosotros simplemente traducimos ese lenguaje científico a un lenguaje espectacular, un lenguaje más de la calle, le ponemos imágenes impactantes y hacemos con ello el menú general de la revista todos los meses.
Correcto. Me aparto ahora de las preguntas de los lectores y vamos a lo que son los reportajes, los grandes reportajes de la revista Quo. ¿Cómo se organiza el trabajo en una revista científica que siempre está pegada a la actualidad?
Bueno, tenemos el problema de ser mensuales, el problema barra oportunidad. Los mensuales tenemos que trabajar con cierta antelación y, por lo tanto, no podemos estar a la última, no somos como un diario o como un semanario, tenemos que ofrecer un valor añadido. El valor añadido es que tenemos capacidad de investigar más, de profundizar más, de dar un contenido más amplio a temas que están pasando. Ahora que estamos en la vorágine del verano y del deporte olímpico, bueno, pues posiblemente nos dé muchísimo juego para que dentro de poco podamos analizar en profundidad la ciencia que hay detrás de una disciplina. Y eso se hace pues con un régimen de trabajo muy exhaustivo. Al final se suele decir que da igual que una revista sea diaria, semanal, mensual o anual, siempre hay una fecha de cierre a la que no llegas, a la que llegas tarde, a la que te agobias, y por supuesto con un equipo dividido entre redactores, maquetadores, buscadores de imágenes, infografistas, que está muy bien coordinada. La verdad que es un equipo que es un lujo trabajar con él y que permite que mes a mes la revista sea, espero que así sea, absolutamente diferente.
Correcto, de eso te quiero hablar, de esos otros periodistas que forman parte de la revista, pero antes permíteme, la revista Quo de septiembre está a punto de llegar al kiosco, sí. ¿Ya tenéis claro cuál es el tema central, el reportaje central de la revista de septiembre?
Sí, ya tenemos, además es un reportaje, una exclusiva, porque tenemos, nadie ha hablado con ella en España, una mujer que se ha hecho célebre en Estados Unidos hace muy poquitas semanas, se llama Patricia Paris, y es una mujer que está rejuveneciendo día a día, se está aplicando en su cuerpo toda suerte de técnicas, algunas científicas y otras muy controvertidas, se ha saltado todas las leyes, todas las normativas sanitarias de Estados Unidos, y ha decidido que ella quiere rejuvenecer, sí o sí. Hemos ido a conocerla, la hemos entrevistado, hemos visto su caso, hemos visto que realmente es una mujer que a sus 45 años tiene un aspecto mucho más joven y que pretende seguir siendo así, y planteamos la duda polémica, la duda ética de si es capaz o si deberíamos ser capaces de hacer cualquier cosa, si es lícito hacer cualquier cosa con tal de parecer un poquito más joven. El tema es fascinante, la verdad.
Correcto. No sé si recordarás una película protagonizada por Brad Pitt, no recuerdo ahora el título de la peli, donde él prácticamente, bueno, tenía una enfermedad que nacía hecho un anciano y que con el transcurso de los años iba rejuveneciendo al punto de que muere siendo un bebé. ¿Esa enfermedad existe o aquello era un guión cinematográfico?
El origen existe, la progeria, que es como se llama esa enfermedad que produce que los genes del organismo actúen a una velocidad mucho mayor, las células envejecen mucho más rápido, de manera que un chaval, una chavala de 12 años, pues puede tener un aspecto de una persona de 70, y además con muchas enfermedades añadidas. Es una enfermedad que no tiene cura, es muy dramática. Por desgracia no ocurre como en la película, que puede revertirse este proceso proceso de rejuvenecer, las personas, que son muy pocas, es una enfermedad muy rara en el planeta, que la padecen, pues terminan muriendo por culpa de ella.
Hemos tenido un verano olímpico. Este verano yo he tenido la oportunidad de disfrutar, con mayúsculas digo, y ahora me explico, de la revista Quo, porque al tener más tiempo he leído con más detenimiento los reportajes, en fin, todos esos recovecos que tiene la revista. Y tengo que felicitaros por el artículo del número de este mes de agosto. El título era 18 héroes al desnudo. Sí. Y mejor que yo, quiero que seas tú quien explique a los siguientes. ¿Cuál fue el reto a la hora de elegir estos deportistas que luego han sido además fotografiados, desnudos, practicando su práctica deportiva?
Sí, la idea que teníamos es, queremos ver cómo es el cuerpo de un atleta en acción, pero de verdad. Porque cuando lo vemos con sus maillots, con sus trajes, con su kimono de judo, no vemos realmente cómo funciona. Y segundo, queremos demostrar que no existe una sola modalidad de cuerpo perfecto, que el cuerpo perfecto no es el que los estándares nos marcan, las medidas habituales, la talla 38, hay que estar delgadito, sino que, por ejemplo, un lanzador de martillo, como el que acaba de estar participando hace unas semanas en los Juegos Olímpicos y que también aparece en nuestro reportaje, pues tiene un cuerpo orondo, pero es perfecto porque para su desarrollo de su trabajo, de su especialidad, necesita esa musculatura y esa grasa abdominal. O una esquiadora de surf, pues tiene unas piernas muy potentes, muy poderosas, que no pasarían por el canon de la belleza, pero que le permiten tener un cuerpo perfecto para su disciplina. Seleccionamos a 18 disciplinas diferentes y el gran reto fue convencerles, por ejemplo, al propio Alejandro Valverde, el grandísimo ciclista español, campeón del mundo, campeón del Tour, bueno, pues para que posasen practicando su deporte, pero sin ropa. No se les ve nada, es una muy cuidada la imagen, es muy recatada, pero es fascinante ver esa musculatura en acción, ver cómo las fibras del cuerpo se ponen en marcha y cómo hay muchos tipos de cuerpo perfecto, porque al fin y al cabo estos hombres y mujeres son héroes del deporte y tienen que desarrollar un cuerpo muy específico.
Jorge, en cualquier caso, esas sesiones fotográficas deben tener algunos secretos, y me voy a referir a dos de ellos. Probablemente el más morboso, el que a todos inmediatamente nos viene a la cabeza. Sesiones fotográficas de deportistas, hombres y mujeres desnudos, aquello tuvo que ser un poco violento. Una, y dos, la segunda. Por ejemplo, veo como, quiero recordar que era un jugador como de rugby, que se está lanzando por la pelota, pero no veo tensión en sus músculos. Es decir, ¿cómo fueron esas sesiones? ¿Qué secretos hubo?
Bueno, ese es un miembro, efectivamente, de la selección española de rugby, el capitán, que efectivamente la fotografía está en el aire lanzándose. Bueno, no te voy a contar todos los secretos porque algunos nos vamos a guardar, ¿vale? Pero sí algunos pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy importante, y es que para salvaguardar el pudor y el estado de tranquilidad de cada uno de los miembros de este reportaje, pues todas las fotografías de hombres las hicieron fotógrafos masculinos y un equipo masculino y maquilladores masculinos, y las de mujeres pues hicieron chicas, de manera que, bueno, les preguntamos cómo se sentían más cómodos, ellos eligieron y todos eligieron el equipo que les sentían más cómodo, porque al fin y al cabo es un trabajo que les agradecemos y es un reto, pues plantarse en un estudio fotográfico, quitarse la ropa y empezar a evolucionar deportivamente,
¿no? O sea, pero estaban en pelota.
Sí, sí, los cuerpos son tal y como los estamos viendo. Uh-huh. Están desnudos. Y el reto siguiente es que el fotógrafo y la fotógrafa han sabido captar el momento en el que se está produciendo el lanzamiento de la pelota o la pedalada en la bicicleta, pero además desde un ángulo en el que no se ve ni, no se ven los genitales, no se ve ningún área comprometida, sino que se ve el cuerpo en su mayor belleza y en su mayor extensión, salvaguardando siempre la intimidad de los fotografiados. Y en algunos, en el caso del jugador de rugby, él está lanzándose realmente a una colchoneta, lo que pasa es que está hecho desde una altura suficientemente baja para que él no se haga daño y por tanto la tensión es menor. Queríamos reflejar simplemente ese vuelo casi grácil de un cuerpo de 120 kilos que es capaz de desplazarse y tirarse al suelo a esa velocidad.
Naturalmente allí habría una colchoneta, ¿no?
Sí. Sin duda.
¿Y por qué no hay ningún deportista negro? ¿Es que era imposible disimular y guardar los péndulos?
No, pero sí tenemos uno, tenemos un boxeador que además
es
uno de los miembros del equipo olímpico de boxeo, que también participó con nosotros y que, por cierto, pues tiene una musculatura envidiable. El deporte del boxeo requiere, sobre todo en su categoría, que no es un peso muy pesado, requiere tener una forma física espectacular.
A partir de mirar con detenimiento y leer con detenimiento este reportaje, he tomado conciencia de la importancia en la revista Quo del trabajo de fotógrafos, infógrafos. Supongo que ahí tienes auténticos expertos, ¿no?
Esa es la gran diferencia de esta revista, porque hay grandísimas revistas de ciencia, ¿no? No somos ni los únicos, ni pretendemos ser los mejores, aunque queremos ser los que más nos quiera el público, sin duda, ¿no? Pero lo que diferencia a Quo de otras revistas que hacen ciencia es que Quo nació con la intención de que la ciencia sea espectacular. De que la ciencia entre por los ojos, que entre con lo mejor de las imágenes de ciencia. No hay nada más bonito que una fotografía de la naturaleza, que un ave en el momento en el que está cazando a su presa, que ese fotógrafo que es capaz de captar el momento en que una nave espacial sale de Cabo Cañaveral emitiendo esa humareda tremenda, ¿no? Y eso es imagen. Luego tiene que haber un texto que evidentemente nos enriquezca, pero la revista Quo entra directamente por los ojos gracias a que tenemos pues los mejores fotógrafos de ciencia que hay en Europa y que tenemos unos infografistas que hacen maravillas, que son capaces de convertir en realidad casi cualquier idea que se nos pasa por la cabeza.
Viajar y pasar las vacaciones, o incluso ser pareja, convivir con un divulgador científico es un latazo.
Bueno, yo creo que a veces es divertido porque a uno le da por hacer de abuelo cebolleta y contar alguna anécdota, pero estás tomándote ahí un boquerón mala y explicas un poco las diferencias entre diferentes especies de peces que se pueden pescar, o cuentas alguna historieta científica curiosa. Yo creo que en el fondo todos somos mentes curiosas. La curiosidad pica, pero pica físicamente. Está demostrado que el cerebro humano segrega unas sustancias especiales cuando nos responden a una pregunta. Es como que nos satisface, como cuando te pica un mosquito y tú te rascas, y te satisface rascarte. Bueno, pues cuando te responde a una pregunta, también te ha generado satisfacción. Entonces, bueno, yo espero no ser muy pesado, pero tendrá que seguir aguantando mi familia, mis hijos ya me conocen bien, y en las comidas familiares, yo mis anécdotas científicas no faltarán.
Oye, y una enorme estabilidad como director de la revista Quo, además escribiendo libros que responden a cosas. ¿Piensas que si alguna vez, en fin, ojalá que eso no ocurra nunca, si te quedas sin trabajo, va a ser posible que hagas preguntas? Porque quiero decir, da la impresión de que siempre tienes respuestas.
Que has hecho. De hecho, esa es la clave del trabajo de un divulgador científico, sea en su formato dirigiendo una revista, o escribiendo libros, o dando conferencias. La clave no está en las respuestas, está en las preguntas. La clave está en esa pregunta que nunca antes se te había ocurrido que te pudiesen plantear. Eso es lo que te genera placer. La respuesta luego la puedes a lo mejor encontrar, más o menos fácilmente. La clave de Quo es que la contamos de una manera que a la gente le guste, pero no es la respuesta, sino la pregunta lo que genera esa chispa de curiosidad. Yo creo que nunca en la vida se van a acabar las preguntas. Hoy en día pones Google, y la maravilla de Google no es que encuentres muchas respuestas. La maravilla de Google es que hay millones de personas haciendo preguntas a la vez. Y tenemos que ser muy torpes como humanos para que alguna de esas preguntas no sea interesante. Yo creo que eso nunca se va a acabar. De todas maneras, si algún día me quedo sin trabajo, yo te llamo, me voy para allá, para Málaga, y hablamos de ciencia, pero hay en un bar todo lo que quieras.
El otro día leía una universidad de Los Ángeles donde parece que hay un grupo de sabios que anticipan qué cosas van a cambiar el mundo y qué cosas van a cambiar a los seres humanos. Una de ellas es, termino con esta pregunta, la realidad virtual. Tan potente, hablaban de no son fotocopiadoras, pero, en fin, reproductoras de imágenes en 3D, que incluso hablan ya de alimentos, de cómo yo tengo un plato del Bulli, puedo con la receta generar a través del 3D exactamente el plato, incluso órganos del propio cuerpo. Pero te hablo más de la realidad virtual. ¿Realmente va a ser tan potente ese cambio en la manera de entender el mundo por parte de los humanos?
Bueno, eso parece, para empezar, en el ocio. Ya dentro de muy poquito vamos a tener, bueno, muy poquito quiere decir que yo creo que esta próxima Navidad puede que sea el regalo estrella en muchos hogares, las gafas de realidad virtual con las que podamos jugar en una consola, pero en vez de estar viendo lo que ocurre en la pantalla, lo estamos viendo alrededor, como si estuviésemos dentro del campo de fútbol, imagínate, o del campo de batalla, de nuestro juego de batallitas, ¿no? Eso ya no es futuro, es presente. La realidad virtual, además, por ejemplo, servirá para cosas mucho más espectaculares, como para que un médico pueda tener unas gafas que le permitan entrar dentro del cuerpo del paciente y operar como si estuviese dentro, ver exactamente dónde acaba el tumor y cortar aquí y no un milímetro más allá. Eso es ya presente. Pero si algo tiene la ciencia y la tecnología es que es imposible de predecir. Algo ocurrirá que nos sorprenda, seguro. Nadie pudo predecir hace 60 años que iba a surgir Internet. o que iba a existir el teléfono móvil. Nadie lo predijo. El futuro era otra cosa, se pensaba que iba a haber coches que volaban, ¿no? Pero no se pensaba que alguien inventaría algo como Internet. Y eso es lo fascinante de mi trabajo, que estoy en un sector en el que casi nadie puede jactarse de que puede predecir el futuro.
Fíjate, ahora que cuentas esto, caigo en la cuenta de la vida de J.P. Morgan, un extraordinario financiero del siglo XX, como él sí que vio claramente que el transporte, por ejemplo los ferrocarriles, iban a ser un gran avance para la humanidad. De hecho puso mucho dinero ahí, pero donde no puso dinero fue en la telefonía. No llegó a entender que eso podría ser, y fíjate lo que hoy es la telefonía hoy día, el negocio que es, ¿eh?
Sin duda, ¿no? Es imposible de predecir, porque la ciencia pone herramientas a disposición del ser humano, pero luego la sociedad dispone y las utiliza como quiere y las lleva hacia donde quiere. No se puede predecir casi ningún futuro, pero en el de la ciencia tampoco. Esto me recuerda a la famosa anécdota que se cuenta de Valle-Inclán, ¿no? Cuando al cambio del siglo XIX al siglo XX, pues un periodista le fue a hacer la típica pregunta que hacemos los periodistas cuando cambian un siglo. Y es como, ¿cómo ve usted el futuro de su profesión? ¿Cómo ve usted el futuro de la novela? Y le dijo muy airado: mire, señor, si yo supiese cómo es el futuro de la novela, ya la habría escrito.
Claro.
Esto no se puede predecir.
Correcto. Mi curiosidad es infinita. Estaría hablando contigo horas y horas. Es una gozada compartir tiempo contigo. Jorge, ya te anticipo que voy a intentar convencerte para que esa temporada me cuentes al arranque de cada mes, cuando sale la revista Cuo, que nos anticipes los contenidos, si para ti no es de mucha molestia esto.
Bueno, tú si quieres puedes intentar convencerme, pero ya te digo que no soy a nadie, que ya estoy convencido. Pero tú inténtalo.
Jorge, muchísimas gracias por este arranque de temporada, por este tiempo que has compartido conmigo. Te mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, mucha suerte.
Gracias. Algo que suena nuevo, algo diferente. Ella es Macy Gray. Suena así. Vamos al boletín de noticias. Luego seguimos.
I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I'll try to say goodbye, and I choke, I try to walk away. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front.
You are not near. Goodbye, and I'll show you. Este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Tú y tú y tú, tu mejor tú, ven cuando quieras tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Tener nómina o pensión te da tranquilidad, seguridad, confianza, garantías, que está muy bien. Pero tenerla en Unicaja, además, te permite disfrutar de cero comisiones, anticipos de tu nómina, descuentos en seguros. Sin olvidar que puedes elegir un artículo de nuestro catálogo como un iPad o una Smart TV. Infórmate de las condiciones en tunominaenunicaja.es o visita tu oficina más cercana.
Unicaja, de tu parte.
La Térmica, centro de creación y producción cultural de la Diputación de Málaga, foco de la cultura en la provincia con exposiciones, conferencias, cursos y talleres, te trae la muestra inédita en España, Malkovich, 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 un homenaje de Sandro Miller a los grandes maestros de la fotografía del siglo XX, a partir del 15 de octubre y hasta el 29 de enero de 2017, en La Térmica. Más información en latermicamálaga.com.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter @ArjonaAdolfo.